Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en Herrera en COPE. Desde las 6 te viene saludando Antonio Herraiz en este 31 de julio. Nos hemos ventilado ya el mes, acariciamos agosto, que es ese mes que muchos os reserváis de vacaciones, y por eso hoy es jornada también de operación salida en las carreteras, en los aeropuertos, en las estaciones de trenes y de autobuses. Vamos ya con las novedades del caso Begoña, que se pueden resumir básicamente en dos. La primera es que Pedro Sánchez cumplió el guión y se negó a declarar ante el juez. Y la segunda es que el presidente pretende salir de este escándalo como una víctima e incluso como un mártir, y por eso ha presentado una querella contra el juez Juan Carlos Peinado por un supuesto delito de prevaricación. Y para consumar su estrategia lo ha hecho apoyándose en el aparato del Estado y tirando de la abogacía del Estado. Lo primero no ha extrañado absolutamente a nadie, aunque el presidente hubiera dicho en una de sus cartas que su voluntad era la de colaborar con la justicia. Esto seguro que ha sido un cambio de opinión, no le des más vueltas. Las buenas intenciones se le acabaron pronto, y en cuanto vio aparecer al juez de Moncloa, esas buenas intenciones se tornaron en un obstáculo para el avance de la investigación. ¿Le ampara la ley a Pedro Sánchez? Sí, claro que le dispensa. Si el argumento que alega es no poder testificar en contra de su cónyuge. A esto se acogió nada más ver al juez en la sede del gobierno, y la citación no duró ni un asalto, ni dos minutos. Declaración cerrada. Ahora entramos en un nuevo terreno. Y en ese escenario, no hay que esconderlo, aparece la posibilidad de que el instructor del caso Begoña cambie la condición de Pedro Sánchez y la pase de testigo a imputado. Esto es una decisión que no puede tomar por sí solo, porque el presidente es aforado y el magistrado tendría que elevar la causa al Supremo. Si sube ese peldaño, el juez Peinado tendría que dejar la investigación. De momento tiene de plazo para encauzar la instrucción hasta el 30 de septiembre, que es cuando la Audiencia Provincial de Madrid le dirá si la archiva o puede seguir investigando. Y luego está la querella de Sánchez, de la abogacía del Estado. ¿Qué recorrido tiene? Pues decimos lo mismo que con la responsabilidad penal del caso Begoña, de la mujer del presidente, que sea la justicia la que decida. En este caso, como el juez también es aforado, pues tiene que ser el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que determine si la admite a trámite o no. Entre medias, es verdad que puede aparecer la fiscalía. ¿De quién depende la fiscalía? Pues ya está. Para informar a favor o en contra de la admisión. Lo que está claro, independientemente del recorrido que pueda tener, es el objetivo con el que presenta esa querella el presidente, echando mano de la abogacía del Estado para una maniobra con un interés estrictamente personal. Y ese objetivo no es otro que, primero, amedrentar al juez, y segundo, ganar el relato, que ahora mismo lo tiene perdido, porque sabe que, independientemente de que él o que su mujer salgan limpios en lo penal, han pisoteado los principios más básicos de la ética y de la estética. Por eso presenta la querella. Para insistir en el lawfare, en la guerra sucia de algunos jueces, que esto, por otro lado, es una estrategia habitual en los populistas que se ven acorralados por la justicia. Esto es de primero de populismo. El simple hecho de que sea admitida a trámite esa querella, aunque luego quede en nada, le va a servir a Sánchez para presentarse tan víctima como victorioso, y tratando de ocultar los hechos que en ningún momento ha sido capaz de desmentir. España entera ha conocido que la mujer del presidente ha hecho negocios en Moncloa. España entera ha sabido que a la mujer del presidente se le adjudicó una cátedra sin ser licenciada universitaria y sin poder siquiera cursar el máster que dirige. También hemos sabido que se retorció el reglamento de la institución universitaria después de que Begoña Gómez llamara al rector a la sede del gobierno. Y luego está el empresario Barrabés, patrocinador de la cátedra, que se pasó varias veces por Moncloa, que en varios de esos encuentros estuvo presente Sánchez, que su mujer lo recomendó en al menos dos cartas y que luego ese empresario, Juan Carlos Barrabés, recibió millonarias adjudicaciones de la administración. Es importante recordar y tener en cuenta los hechos, porque no quedan borrados ni con la querella contra el juez Juan Carlos Peinado, ni siquiera con la ausencia de responsabilidades penales de Begoña Gómez, en el caso de que la investigación así lo determine, que eso está por ver. Los hechos no son falsos. Otra cosa es que la precipitación del frente judicial haya hecho que la responsabilidad política haya quedado en un segundo plano cuando debería haber sido el primero. Todo esto que te acabo de contar, nada, absolutamente nada, lo ha desmentido el presidente. Ayer se fue a Palma de Mallorca a despachar con el rey y no tuvo reparos, por no decir, no tuvo vergüenza en escudarse en su reunión con el monarca para negar cualquier tipo de explicación.
Comprenderá que después de un despacho con el jefe del Estado no deba, ni pueda, ni quiera referirme a ello. Mañana tengo además una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, donde voy a hacer balance sobre este año y por tanto ahí podré referirme a esta cuestión. Pero por el respeto que lógicamente me debo y debo al despacho que he tenido con el jefe del Estado, sobre esta cuestión no voy a decir nada hasta el día de mañana.
Silencio ante el juez, ausencia de explicaciones ante la prensa. Bueno, expectantes de lo que pueda decir hoy, aunque eso sí, no hay esperanza de que desmonte los hechos porque directamente no son falsos. Ha habido un claro conflicto de intereses, un aprovechamiento de la condición de esposa del presidente, de la influencia también del jefe del ejecutivo ante un empresario que se paseaba por Moncloa como si fuera su oficina, y luego han conseguido manchar, sí, también, esto no hay que obviarlo, la imagen de la universidad más importante de España, que esa es otra. Por lo demás, han pasado, son las 8 y 7, pues han pasado ya 36, 37 horas de la filtración del acuerdo entre Esquerra y el PSC para la investidura de Salvador Illa, y no pierdan tiempo en buscar una explicación detallada del gobierno. No la van a encontrar. Y para los que les cuenten que sí, que lo valoró ayer Sánchez, que también la portavoz Pilar Alegría hizo algún comentario después del Consejo de Ministros, eso no vale, porque es humo. Se quedan en la paja para que nos impida ver el grano. Lo que han firmado, con lo que han firmado, se revienta el actual modelo de financiación autonómica. Y eso deja aún más en inferioridad a Andalucía, a Extremadura, a Canarias, que son las comunidades más pobres. ¿Qué es lo esencial que sigue sin aclarar el PSOE y que está en ese acuerdo suscrito con Esquerra, filtrado, por cierto, por los propios republicanos? Pues son los detalles técnicos. Es lo mollar. Lo que va a terminar por afectar al bolsillo del conjunto de los españoles, haciendo saltar por los aires el principio de solidaridad entre comunidades. Lo más relevante es la independencia fiscal de Cataluña. Y de eso, de tener la llave de la caja, presumen los republicanos, porque saben que es el paso previo al referéndum de autodeterminación. Ellos nos cuentan, si tenemos la independencia fiscal, acariciamos la independencia política. Esto es una reivindicación histórica, un deseo que hasta ahora nos habían contado que era imposible, como la amnistía, como los indultos, como tantas otras cosas que al final han terminado consiguiendo. Y la pregunta que debe responder Pedro Sánchez en esa comparecencia de hoy es si Cataluña va a tener un concierto o un cupo idéntico al del País Vasco y Navarra. De la investigación del caso Begoña no pudo hablar Sánchez, se escudó en el encuentro con el rey. Del acuerdo que ha recibido el rechazo de los suyos en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Aragón, en Extremadura y de Galicia, sí.
No estamos hablando tanto de quién recauda o quién gestiona sus impuestos, sino qué se hace con esos impuestos y esos ingresos públicos para redistribuir esa riqueza a los ciudadanos de esos territorios.
De lo que estamos hablando es de dotar a Cataluña de un privilegio que no contempla la Constitución. Y ya veremos en qué queda esa revuelta interna y ya veremos los detalles y las explicaciones que ofrece hoy Pedro Sánchez, que van a ir en la misma línea de los que nos va a ofrecer del caso Begoña.